Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Ojo que esta es la última noche que tenemos con horario de verano, que mañana de madrugada, a las 3, serán las 2. A lo largo de todo el sábado, seguro que te vas a cansar de oír eso, pero yo por si acaso ya te voy advirtiendo, mañana recuerda, a las 3 de la madrugada serán los 2. Pero bueno, eso será mañana. Todavía nos queda que vivir esta noche de radio, que ya te anticipo, tendrá en muy poquitos minutos un repaso a noticias curiosas que la gente del equipo del programa ha encontrado. Como por ejemplo, te avanzamos quién y por qué protagonizará el anuncio de Freixenet esta Navidad. O por ejemplo, hablaremos de un selecto y exclusivo club solo para hombres con barba. Con el profesor Antonio Garrido Moraga, esta noche vamos a contar la historia de un personaje de esos casi casi desconocidos, pero que sin pretenderlo se hacen y se han hecho un hueco en la historia. Porque haber servido a 8 presidentes de los Estados Unidos no es para menos. Esta noche te vamos a contar la vida de Eugene Allen, el mayordomo de la Casa Blanca. De cine, bendito invento. Hablaremos también esta noche, como cada semana, y lo haremos con el repaso a la cartelera, que nos hará también, como siempre, Jerónimo José Martín. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal viene la cartelera? Porque viene como preñadísima de estrenos, ¿no?
Sí, vas a contar que tengo unas ojeras de ver tantas películas. Pues mira, hay de todo, aunque no demasiado bueno. O sea, en general hay películas interesantes, por ejemplo, Black Mass, estrictamente criminal, de Scott Cooper, una recuperación de Johnny Depp, una de sus mejores interpretaciones en los últimos años, dando vida al mafioso irlandés James Whitey Bulger, que dominó Boston en los años 70. No es nada original, pero está muy bien hecha, está muy bien interpretada, es la mejor película. Me ha decepcionado otra vez al leer de la Iglesia, no soy yo muy seguidor de él, porque tiene grandes historias. Aquí la grabación de una gala especial de Nochevieja, donde pasan todo tipo de cosas, entre otras el enfrentamiento, que es lo mejor, entre Rafael y Mario Casas, vamos, los personajes ficticios que interpretan, pero se le va de las manos, como suele pasar, es un poco desparrame total. Mucho más interesante, muy divertida, muy cartoon, al que le gusta el cine animación, Hotel Transilvania 2, este ruso, Wendy Tartakovsky, vuelve a hacerlo muy bien con esta familia de monstruos que acogen a un humano e intentan que el pequeñito que tienen, que es híbrido, sea más monstruo que humano. Muy divertido, con un ritmazo espléndido. Luego otra película que podía haber sido buena, pero por el reparto, que están Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba, de Tom Vaughan, que es una comedia de un profesor de Cambridge que está entre estas dos hermanas, con una ha tenido un hijo y la otra la acetilín, y que en fin es un triángulo que no funciona demasiado bien y que yo creo que decepcionará a los seguidores de los tres actores. El rostro de un ángel recrea un hecho de estos luctuoso que tú habrás contado alguna vez. Él ha dirigido Michael Winterbottom, el asesinato en Siena de una chica. Empieza muy bien, crea muy bien la atmósfera, dirige muy bien a Kate Beckinsale y a Daniel Brühl, pero luego se le va todo, no sé por qué, si porque no tiene interés en la historia y prefiere los dramas, pero el caso es que pierde interés y acaba mal. No nos han enseñado Paranormal Activity, Dimensión Fantasma, aunque por el tráiler, porque ya no nos las enseñan esta, la Paramount, esta película de terror tiene pinta de ser más espeluznante y movida que las anteriores. Hay un diálogo con los personajes de VHS de hace 20 años. Victoria es una buena película, un poco de arte y ensayo, del alemán Sebastian Schipper, rodada en un solo plano, 2 horas, una chica española muy bien interpretada por Laia Costa, que se va de farra con unos berlineses y acaba todo como el Rosario de la Aurora. Muy bien rodada, muy espectacular. Villa Thomas, muy triste, una visión muy triste de las cristianas de Palestina. Yo creo que es como de otra época, y una rareza española más recha, que rueda a su hijo y a Sergi López por ahí por los acantilados. Y luego Pequeñitas, que andan por ahí, la más interesante es un documental sobre actrices jóvenes.
Muy bien, pues la versión extendida, como siempre, al filo de las 3:30, una hora menos en Canarias. Jerónimo, un abrazo fuerte y hasta dentro de un poquito.
Hasta ahora.
Hasta ahora. En el tiempo que dedicamos a la crónica negra, esta noche José Manuel Frías nos va a contar la historia de Jeanne Weber, la estranguladora de París. Se contaron por decenas los niños que murieron estrangulados por esta mujer. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues sí, la historia de esta noche nos hace viajar a la Francia de finales del siglo XIX. En esa época y en ese enclave se dio a conocer una mujer perversa cuyo apodo pasaría a la posteridad, la estranguladora de París. Hablamos de Jean Weber, quien asesinó, como tú bien decías, por medio de la estrangulación a un buen número de niños que estaban a su cargo. Por desgracia, los errores de la justicia le llevaron a reincidir en sus asesinatos. Y un detalle sorprendente, Jean, internada al final de sus días en un manicomio de Nueva Caledonia, se suicidó estrangulándose con sus propias manos.
Esto sí que realmente es fuerte. Luego te encuentro en la hora negra. Gracias. Es
estupendo, gracias.
Gracias. Vuelvo a encender las luces del estudio porque necesito echar un vistazo a los artistas que cumplen años en estos días. Y ojo, porque, fíjate, un dúo está precisamente de celebración. Dos. Porque da la casualidad de que Paul Simon acaba de cumplir 74 años y que Garfunkel está a punto de cumplir 74 años. Así que esta noche celebraremos un doble cumpleaños con Simon y Garfunkel. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada. Una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen, de la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya tengo aquí a todo el equipo del programa sentaditos para contarnos cómo ha ido su semana. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Mónica.
¿Qué tal?
Andrés.
Hola.
Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal vuestra semana? ¿Cómo os ha ido a vosotras, por ejemplo?
Ah, muy bien. Yo pensando en el fin de semana ya. Pues, es que ya no me acuerdo de lo que decís.
Desde el lunes, además.
El martes, el miércoles.
Además de trabajar, ¿habéis hecho algo?
La verdad es que no.
Yo sí, pero no se puede contar por la radio.
Yo sí, he jugado al pádel un día, una horita.
Tampoco se puede contar por la radio.
De los cinco días.
Muchas agujetas.
Aquello ha sido, qué va, ya estoy acostumbrado, ya llevo un mes dándole que te pego, a las palas.
Oye, Miguel, ¿y ahí en Sevilla qué tal tiempo hace?
Pues bueno, hay una semana un poco días para todo, días para todo.
¿Eso qué quiere decir?
Pues que hay días que llueve y días que hace buen tiempo, pero
oye,
bueno.
Oye, ¿te encuentras con Periáñez por ahí, por Sevilla?
Sí, está por aquí.
¿Ah, sí, está ahí en Sevilla?
Sí.
Ah, muy bien.
¿Y os saludáis?
Hombre, claro.
¿Es que hace una pregunta, Adolfo?
A ver, Pedrito.
Dímelo.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido la semana?
Pues muy bien, la verdad es que lo que más puedo destacar esta semana fue una noche que fui a un sitio que se llama La Botica de la Cerveza.
Bueno,
y que
siempre igual, ¿eh?
Cientos de millones de cerveza, y cuando la probé en la mitad, me fui a mi casa. Y tardé dos o tres horas
en encontrar tu casa.
Mi casa. Pero no te preocupes, que la próxima vez voy a beberme más, a ver si ya dejo de buscar.
¿Tu casa o la cervecería?
Mi casa.
Te está llamando tu mujer, Pedro.
Dile que me busque en la botica.
Bueno, chicos, nos espera radio hasta las 6 de la mañana. 5 en Canarias. Vamos a meterle mano a esto. Venga.
Venga. Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Silver dawn. Let's move in gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
¿Cuántas veces hemos oído aquello de las apariencias engañan? Bueno, esta semana hemos leído una noticia, Pedro González ha leído una noticia que viene a demostrar ese dicho. Ha ocurrido a orillas de uno de los lagos más grandes de Suecia. ¿Qué ha pasado, Pedro?
Bueno, pues te cuento. Un conductor llegó, pasó por el lago y avisó a la policía diciendo que había visto a un grupo de hombres que por la pinta parecían yihadistas y como mínimo miembros del Estado Islámico. La sorpresa fue que en realidad, cuando ya la policía llegó al sitio, se dio cuenta de que se trataba de una reunión de un grupo que se llama, a ver si lo digo bien, Bad Villains, o en castellano Villanos Barbudos, que estaba haciéndose una foto porque estrenaban bandera de su grupo. Claro.
Oye, ¿y este grupo que se denomina así tiene delegación, por llamarlo de alguna manera, aquí en España? ¿Están repartidos por todo el mundo?
Bueno, pues la verdad es que nos hemos enterado que sí, que tienen algunas delegaciones en ya la mayoría de los países. Se creó el grupo en Los Ángeles, creo que fue el año pasado, el año 2014, tiene sedes, como tú dices, en casi todo el mundo, y desde hace muy poquitos meses también la tienen aquí en España. Dicen que las señas de identidad de sus miembros son una barba bien cuidada, estilo a la hora de vestir y ser un auténtico caballero, un gentleman que se llama. Bueno, pues el capitán de ese club que podríamos denominar así en nuestro país se llama Javier Tello y creo que lo tenemos ya al teléfono. Javier, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, decíamos que os denomináis, o por lo menos me contabas tú hace unos días a micrófono cerrado, que os denomináis chapter, lo que se denominaría capítulo, ¿verdad?, en español, como si fuese un club motero. ¿Tenéis influencia de ese estilo, del estilo motero?
Básicamente es el a la hora de organizarnos, por decirlo así. Tiene pequeños rasgos, pero bueno, no tiene mucho que ver en definitiva. Sí, nos dividimos en chapters, y bueno, y los grados a la hora de entrar y demás, pues tenemos el prospect y tenemos el member, que también existe en el mundo de la motocicleta, de los clubs de motos, pero no va más allá, solamente esos dos términos.
Javier, buenas noches, una pregunta. Supongo que estoy hablando con un hombre barbudo, ¿no?
Por supuesto, claro.
Ah, por supuesto. Oye, a lo largo de la historia, la barba, he leído, ha sido símbolo de virilidad, de libertad, de honor, de sabiduría. ¿Esos son conceptos que se siguen asociando en la actualidad a los hombres con barba o esto ya ha pasado un poco de moda?
Hombre, depende a quién le preguntes. Si me lo preguntas a mí, sí. Pero, nos hemos ido, ha ido evolucionando un poquito y al fin y al cabo, bueno, el barba o no significa nada si simplemente la llevas y no tienes una filosofía de fondo, ¿no? Como tenemos nosotros en nuestro club.
En cualquier caso, lo que sí está claro es que llevar barba está absolutamente de moda. ¿Es cierto que en la actualidad existen productos de primeras marcas específicos para cuidar la barba?
Sí, 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 sí. Existen productos muchísimos y cada día van saliendo más.
Cuéntame alguno de ellos así por su originalidad, como por ejemplo, ¿cuáles?
A ver, básicamente los productos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a barba es que, bueno, tenemos que saber que el pelo de la barba no tiene el mismo pH que el pelo de la cabeza, normal, ¿no? Entonces lo que necesitamos es un jabón especial con un pH distinto y luego, pues, dependiendo de la longitud del pelo de la barba, pues utilizaremos o bien un aceite o bien un bálsamo. Y con esas tres cosillas es el cuidado básico. Luego tenemos, pues, ya como todo, ¿no? Acondicionador, limpieza en seco, growing, bueno, un montón de cosas, de productos, de marcas.
Javier, con esto que me dices, denoto o deduzco que la gente que habitualmente tenéis barba echáis más tiempo en el baño a la hora de arreglaros que cualquier otra persona que no lo tenga o que otro hombre que no tenga barba.
Pues es gracioso, sí, porque yo cuando empecé a dejarme barba hace muchos años, ¿no? Pero bueno, usar productos los uso hace poco. Y bueno, la verdad que se ha convertido un poco en un pequeño momento mío. Un pequeño capricho y la verdad que tardo más que mi chica en arreglarme, sí.
Vais a copiar lo peor de las mujeres, ¿no? Digo yo que vais a copiar lo peor de las mujeres, que es la pecha de horas que gastamos, ¿verdad, Carmen?
Sí, un poquito. Lo más engorroso, por lo menos, sí lo vamos a copiar.
Lo más engorroso lo vais a copiar. Oye, decías tú antes, Javier, que lo vuestro es como una filosofía de vida. ¿Se puede decir así que llevar barba y actuar como vosotros actuáis, lo del caballero, gentleman, es una especie de filosofía?
Sí, de hecho, vamos, lo es. Cuando investigáis un poquito, si queréis, acerca del club, pues se denomina como un club de barbudos de élite, hombres con carácter. Y bueno, nos basamos un poco en el respeto, la educación, ayudarnos unos a otros, la lealtad con la gente del club sobre todo. Y bueno, creo que es una filosofía, por supuesto, pero vamos, al fin y al cabo son valores que se van perdiendo y no tenían por qué, ¿no? No hemos inventado nada nuevo.
Javi, quien se quiera incorporar al grupo, además de necesariamente tener barba...
Como tú, por ejemplo, que te podías incorporar al grupo.
Yo, por ejemplo, que llevo barba en estos momentos. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer?
Bien, pues nuestro club se fundó a través de Instagram, como sabéis. Entonces, lo primero sería tener una cuenta de Instagram para poder contactar con nosotros de manera más fácil, tener una barba cuidada y en condiciones. Y bueno, pues lo que os digo, apoyar a los hermanos, siempre con cariño, con afecto, ser respetuoso y un poco seguir al club y darle, no darle mala fama, en todo caso, sobre todo, y comportarse un poquito. Simplemente no tenemos ninguna restricción más, ni ningún tipo de tema político, ni religioso, ni nada, por supuesto.
A ver, para los que queramos conoceros, ¿hay alguna dirección web, algún sitio que podamos acudir?
En el chapter de España tenemos Facebook, que es Verdes Villains Spain. En Instagram igual se llama también el perfil. Y luego el perfil, el capítulo madre, el originario de Los Ángeles, es Verdes Villains.
Que significa villanos barbudos.
Sí.
Correcto. Javier, gracias por atendernos, un abrazo y que la cuides bien.
Venga, gracias a vosotros y bueno, cualquiera que esté interesado, estamos para servirles y será bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Gracias, buenas noches. Bueno, hay que ver la música, y digo esto porque vamos a abrir un capítulo amplio de música. Lo importante que es la música para la gente que hacemos la radio. Supongo que tan importante la música como las imágenes para los que hacen televisión. Y a veces incluso la música nos sirve para lanzar mensajes y para hacer cosas bonitas y cosas buenas. Y a eso nos vamos a referir. En eso se ha fijado mi compañero Miguel Ángel López. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Miguel. Lo que nos vas a contar une música, por una parte, y solidaridad, por otra, ¿no?
Sí, porque esta noche de sábado, en el Barclay Car Center de Madrid, lo que viene siendo el Palacio de los Deportes de toda la vida, allí se van a unir grandes voces del mundo de la música con un objetivo común muy solidario.
No sé, intento de estar juntos como puede.
Vale, bueno, ya he oído, perdóname, a Laura Pausini, oigo a Vanessa Martín, supongo que forman parte del cartel, además de otros artistas.
Forman parte de una lista muy larga de artistas, donde está Maldita Nerea, donde está Nato Roja, Pablo López, Aurín, Efecto Pasillo, Antonio Orozco, Soraya, Ruth Lorenzo o Carlos Baute. Son solo algunos de los nombres que van a unir sus fuerzas en la lucha contra el cáncer de mama. Se trata del concierto Por Ellas, que organizan nuestros compañeros de Cadena 100 y que se podrá escuchar en la radio en directo y ver por la tele también en directo a través de Divinity a partir de las 8 de la tarde.
Es el momento de salir y respirar.
Para hablar de esta iniciativa que parte de nuestros compañeros de Cadena 100 tenemos a una de sus voces más representativas. Javi Nieves, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás, hombre?
Me alegro mucho de saludarte y gracias por atenderme a estas horas.
Nada, nada, igualmente, es un gusto.
Oye, Javi, supongo que contentos de continuar un año más con esta iniciativa solidaria, ¿verdad?
Pues encantados, la verdad es que para nosotros es una maravilla que se vaya repitiendo año a año, ya van 3 de concierto, alguno más con el proyecto, pero lo que es el concierto ya va por su tercer año. Bueno, sabes que esto no es nada fácil, lo sabes de sobra, todas las complicaciones que tiene, pero jo, por un motivo así, por una causa así, la verdad es que pues es fácil conseguir que la gente se implique y salir adelante, poner todas las fuerzas, claro.
Hablando de implicación, el hecho de que llevemos con las entradas agotadas desde hace un mes, y no es algo inaudito de este año, sino que se viene repitiendo en anteriores ediciones, digo, ¿la implicación de los artistas, la causa o el éxito popular que tiene, o la suma de estos dos factores?
Mira, son las dos cosas, porque la gente compró las entradas antes de que estuviera terminado el cartel. Así que la causa, yo creo que es lo primero, está por encima de lo demás, ¿eh? A la gente, hombre, le importa pasar una buena noche, que vayan artistas que conoce, pero le gusta el proyecto y le gusta la causa y el porqué de este concierto. Entonces, el hecho de que sea para la Asociación Española contra el Cáncer, de que esté detrás la asociación, que sabes que no aprueba cualquier proyecto, no se involucra con cualquier proyecto, pues da una garantía ya de que todo lo recaudado va destinado, por supuesto, a la lucha contra el cáncer. Uh-huh. Y esa garantía también hace que los artistas vayan, el ver que año tras año la cosa es muy natural y sale de forma muy natural y los artistas se involucran muy rápidamente. Y luego la otra parte que es impagable, que es cuando estás allí y ves pues que hay muchos enfermos que van por primera vez a este concierto, salen del hospital para ir con un permiso médico. La cabeza es fundamental para superar determinadas enfermedades, luchar contra ellas. Y es un estímulo el ver allí a todos los artistas, hacer de esto una fiesta es desde luego un chute de ánimo para todos.
Estoy hablándote del concierto Por Ellas. Recuerda, es un concierto que organizan nuestros compañeros de Cadena 100, que será esta noche, con artistas absolutamente de primerísima línea. Las entradas están agotadas, pero lo puedes seguir por la tele, y supongo que a lo largo de la programación de Cadena 100 tendremos resúmenes y guiños de lo que se va a vivir esta noche. Por cierto, cuando se ha contado qué cartel, qué artistas, cuando es un medio de comunicación quien organiza un evento, ¿cabe que haya alguna sorpresa esta noche para los que vayan a verlo por la tele o para los que estén allí en el Palacio?
Pues mira, para mí la mayor sorpresa me acaba de llegar ahora, Adolfo, y a mí me ha emocionado tremendamente, porque yo personalmente llamé a Pau Donés a ver cuál era su estado de salud y si podía estar en el concierto, porque Pau ahora mismo está en pleno proceso de quimioterapia, le ha dado un palazo tremendo en la enfermedad y de golpe, y bueno, su respuesta ya fue, me llamó la atención, ¿no? El hecho de que ya respondiera, me dijo, mira, los médicos no me dejan estar, no puedo ir porque la quimio me está sentando, me deja varios días destrozado, pero nos ha mandado un vídeo, de alguna manera va a estar ahí presente. Esos, mira, son pequeños gestos de gente que se quiere implicar y que hace lo imposible, ¿eh? Y ese vídeo de Pau, en este momento, para mí vale oro.
Felicita a los compañeros de Cadena 100, un abrazo muy fuerte también al director y naturalmente a ti, Javi, que te vaya bien todo esta noche, que todo salga como está previsto y, cómo no, gracias por atendernos a esta hora. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo mío.
Otro enorme, Adolfo, muchas gracias.
Será otro. otro de los que complete el cartel junto a Laura Pausini, Pablo López o Ruy Lorenzo, entre otros, y ese guiño de Pau Donés que nos contaba Javi Nieves. Recuerda, hoy sábado a las 8 en Cadena 100 y en Divinity, concierto por ellas.
Oye, enhorabuena por los resultados del programa de la entrevista de Bertín con Carlos Herrera. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, Adolfo. Adiós.
Vamos a seguir hablando de música, en este caso, música con toques internacionales. Y nunca mejor dicho lo de toques, seguro que has visto en la prensa o en la tele, te lo hemos contado aquí en la radio, imágenes del secretario de Estado norteamericano John Kerry, que tiene la cara más larga del mundo entero. Este tío, si un día llueve, se ahoga, pues tiene una mandíbula profusa. Y además, en fin, ¿cómo sujeta la guitarra? Yo era la primera vez que cojo una guitarra española en su vida. ¿O no te ha parecido a ti ese efecto?
Hola, Adolfo. Mira, no me ha parecido ese efecto porque lo he visto tocando la guitarra española en China, la malagueña, intentándolo. Bueno, en fin, que le hace falta mucha práctica.
Ya me imagino.
Lo que tú decías, esa guitarra que le ha regalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ¿sabes quién ha tallado esa guitarra que se ha llevado John Kerry? Para ensayar muchísimo. Pues un maestro de la guitarra, de fabricarla, se llama Miguel Ángel Rodríguez y desde hace 35 años talla guitarras en su taller de calle Amor de Dios de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas.
Miguel Ángel, cuéntale a los oyentes de la noche de COPE cómo recibes el encargo. Un encargo con mucho misterio, ¿no?
Bueno, por parte de la secretaria del señor ministro, y me dijo que era para una persona importante, pero en su momento no me especificó específico para quién.
Tardas 45 días en fabricar una guitarra que no debía ser muy cara, según te dijeron, que era para alguien muy especial, según te dijeron,
sí.
No profesional, pero sí aficionado. Y con esa descripción, ¿cómo se decide la talla que debe tener una guitarra?
Bueno, quizás lo de un poco la costumbre. Hay que buscar un modelo que sea de gama alta y que esté acorde calidad-precio, sin duda.
Oye, Miguel, buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches. Oye, una pregunta. He leído que en tu taller se pueden ver fotografías de Estopa, de Tomatito, de Supertramp, de Macaco, de Vetusta Morla. Todas son guitarras que tú has hecho. Supongo que hay una guitarra que debe ser como la más valiosa, la que hasta ya hayas dicho, vaya pedazo de guitarra y sobre todo vaya chequetazo que me van a soltar por esta guitarra.
Bueno, no siempre es así. Hay veces que alguien te encarga algo muy decorado y muy muy sofisticado en cuanto a acabado, pero no tiene por qué ser mejor que otras, que son más...
¿Pero recuerdas alguna porque fuera especialmente barroca por alguna razón?
No, es que yo precisamente la guitarra no me gusta que sean demasiado barrocas, me gusta que sea un instrumento sencillo en cuanto a acabado, pero que pueda funcionar a nivel óptimo.
A ver, una guitarra que funcione bien y sea sencilla en cuanto a su acabado, ¿por cuánto me la venderías?
Pues estamos hablando en torno a unos 1.300 euros aproximadamente.
Bueno, Miguel Ángel, ¿y si en vez de Andrés te la pide Alejandro Sanz, por ejemplo?
¿Perdón?
Si en vez de Andrés te pide una guitarra Alejandro Sanz, ¿a él por cuánto se la vendes?
Alejandro Sanz en una ocasión me mandó a todos sus músicos y se compraron de todo, unas en torno a ese precio y otra pues en torno a unos 4 o 5 mil euros.
¿Hasta 4 o 5 mil euros puede costar una guitarra?
Sí, sí.
Y la mía me costó 300.000 pesetas de la época.
300.000 pesetas.
No, 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 30.000, 30.000. Ahora, ahora.
Tú 300.000 pesetas, te has muerto.
Me he equivocado con los euros.
Te has muerto, Gastón. 300.000 pesetas en una guitarra, tú. That is impossible. That is impossible.
Se gasta poco, se gasta poco. Menos con chupacho de mármol.
Bueno, una duda, Miguel Ángel. Una curiosidad. ¿Un maestro guitarrista sabe tocar la guitarra mucho, poco o lo justito para hacerla?
Bueno, lo justo para hacerla y luego para probarla, pero a mí particularmente no me gusta mucho que las personas que hacen guitarras toquen muy bien el instrumento, porque tratan de influir a la persona que va a tocar, y nosotros estamos pues para hacer funcionar bien el instrumento y que toquen los músicos, los ejecutantes.
Miguel Ángel, yo con modestia absoluta me atrevo a decir que soy un aficionado a tocar la guitarra. No te voy a hablar del carácter profesional, de la habilidad, la maestría que tengo tocando la guitarra. Pero hay una pregunta que siempre me he hecho, que no sé por qué, a ver si encuentro respuesta en ti. ¿Por qué los mástiles de la guitarra española no se hacen con el grosor de una guitarra eléctrica y, por tanto, en fin, esa apertura de la muñeca, de la mano, que termina doliendo tanto cuando pones acordes como fa, como tal? ¿Cómo se puede resolver? ¿Por qué no se pone un mástil más delgadito?
Se hace. Lo que pasa es que en casi todas las facetas de la vida, en un punto medio está la virtud. Si haces un mástil demasiado delgadito en una guitarra española, también es muy incómodo. Lo que se suele hacer siempre en una guitarra española es más anchura en el mástil, no grosor.
O sea, más ancha, aunque menos gordura, por decirlo así, ¿no?
Exacto, correcto, sí. Correcto.
¿Has visto a John Kerry con la guitarra española? El malaje que tiene cogiendo la guitarra, ¿eh?
Le vi.
Esta es la primera vez que coge una guitarra, ¿eh?
Bueno, dicen que no, dicen que toca a menudo y que incluso en su juventud tocó en un grupo.
Venga, hombre, una guitarra española en su juventud, venga, no me lo creo.
Lo hace
raro. No, decían en el grupo, me imagino que sería eléctrica o acústica.
Ah, eso sí que me lo creo. Bueno, Miguel, enhorabuena, desde luego la promoción ha sido estupenda y te agradezco mucho que nos hayas atendido a estas horas de la noche. Un abrazo muy fuerte, ánimo.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, maestro, buenas
igualmente,
noches. Adiós, adiós.
Un saludo.
Carmen, a ti que te interesan mucho los asuntos que tienen que ver con Hacienda, escucha lo que te cuento, o mejor lo que me cuenta Andrés, porque el otro día venía rápidamente a la redacción y me decía, echar un vistazo a lo que publica el diario El País, cómo la Hacienda, el fisco panameño, parece que se ha puesto en contacto con la agencia tributaria, corrígeme si me equivoco, con la intención, digo, el Hacienda de Panamá con Hacienda de España, se han puesto en contacto para que les aclaren si puede haber algún tipo de fraude en conciertos y actuaciones de grandes artistas españoles que han hecho concierto allá.
Lo has explicado muy bien, en lo que se llama cotejar los números, a ver si
es.
Exactamente, a ver si cuadran. Bueno, hoy no hay nada que se escape, como bien has dicho, al fisco. Según publica el mencionado diario, Julio Iglesias y su hijo Enrique, Rafael, Alejandro Sanz, el grupo La Oreja de Van Gogh, están siendo mirados con lupa por parte de la Agencia Tributaria de Panamá.
A ver, por ejemplo, La Oreja de Van Gogh. ¿Cuánto cobró por el concierto que hizo en Panamá?
Pues mira, 26 de marzo de 2014, sala Latitud 47, cobró 2.279 euros, gastos de alojamiento, viajes y comidas aparte.
El caché 2.279,
exacto,
aparte del viaje.
Exacto.
¿Cuánto suele o cuánto puede cobrar La Oreja de Van Gogh aquí en España?
Pues según fuentes consultadas, entre unos 30 y 40.000 euros.
Entre 30 y 40.000 euros de caché, aquí fueron 2.279.
Exacto.
A ver, por ejemplo, el clan Iglesias, Enrique Iglesias.
Mira, pues ofreció un concierto el 28 de agosto de 2014 en el Centro de Convenciones Figali de Panamá, por por el que cobró algo más, 90.000 euros más 50.000 en concepto de pasajes y cargas del grupo. En total, 140.000 euros, puede decir un oyente, oye, pues me parece un caché considerable.
140.000 euros.
Exacto, pero hay que tener en cuenta una cosa, Enrique Iglesias viene cobrando aproximadamente por actuar en un estadio de fútbol o en un recinto grande, casi medio millón de euros.
Alejandro Sanz, que también está en la lista, cuéntame, actuó en Panamá, ¿verdad?
Exactamente, actuó seis meses antes que todos estos, en este caso, que Julio Iglesias y que Enrique, el 25 de abril de 2013, bueno, mucho antes. Y por esa gala, el madrileño percibió algo más de 27.000 euros. Su caché en España ronda, puede sobrepasar tranquilamente los 100.000.
¡Qué barbaridad! Y Rafael también ha estado envuelto en esto.
Y Rafael, bueno, eso es lo que está investigando el fisco. Todavía no se ha demostrado absolutamente nada, Adolfo. Extraña al fisco panameño que el artista andaluz solo percibiera 13.674 euros por una actuación llevada a cabo el 15 de marzo de 2011 en el Teatro Anayansi de la ciudad de Panamá. Decir que su caché en España ronda los 80.000 euros. El fisco panameño sostiene que, en caso de que los citados cantantes hubiesen obtenido dinero de esos conciertos por otra vía, habrían cometido evidentemente un fraude en el IVA y que en el equivalente español pues sería el llamado IRPF, ¿no? Quieren cotejar con la agencia tributaria si cuadran los números, porque los declarados sin duda alguna no cuadran, así que están tratando el tema minuciosamente con el objetivo de luchar contra el fraude a Hacienda.
¡Ay, Dios mío! Por cierto, esta noche en Granada con la Orquesta Sinfónica actúa Rafael. Gracias, Andresote.
Venga, un abrazo.
No te vayas muy lejos, ¿eh?
No me voy. Hasta ahora.
Por cierto, y hablando de noticias musicales, este jueves conocíamos que Manolo García y Quimi Portet han vuelto a meterse en el estudio para revisar no solo el último de la fila, también los burros y los rápidos, es decir, todos los antecedentes al último de la fila y el propio último de la fila.
Ahora mejor es olvidar.
Así suena parte de este material que, bajo el título Historia de una banda, autobiografía sónica, ofrecen a sus seguidores en una caja con 5 CDs que se pondrán a la venta el 20 de noviembre. Hace tan solo unas horas que esta recopilación se puede reservar ya en plataformas digitales, además de la música de los burros, los rápidos y el último de la fila. Vamos a poder encontrar un libro con letras de los temas o imágenes, de souvenirs, de fotos, de recortes de prensa, entradas de concierto, textos varios, chascarrillos, por tanto, vuelve el último de la fila. ¿Es posible que en tu mesa, ahí en la redacción, tengas ya, empieces a tener cositas y decoración de Navidad?
Porque es que yo nací a las puertas de la Navidad y para mí diciembre es lo mejor que hay.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
El 20 de diciembre.
El 20 de diciembre.
Como se te olvide otro año.
El 20, ¿qué dices?
Las elecciones no son. Claro. ¿Cuándo son?
El mismo día.
Yo he hablado con Mariano. Que todo el mundo salga a la calle a celebrar mi cumpleaños.
Vas a currar, Carmen, lo sabes.
Bueno, lo tengo asumido ya.
Y lo sabes.
Oye, musiquita, que vamos a hablar de Navidad en un momento.
No hay tiempo. Left your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
No sé en tu ciudad, pero aquí en Málaga, el 27 de noviembre, viernes, se va a iluminar la ciudad con iluminación navideña. Aquí lo vamos a organizar en la radio con un conciertazo de David de María. ¿Qué sería la Navidad?
Acabas de dar una exclusiva, por cierto.
Lo de David de María, no se sabía.
Eso no lo sabía nadie, nada más que tú.
Bueno, escúchame, ¿qué sería de la Navidad? Imaginaos sin luces, sin una chimenea hecha de cartón en casa, sin el turrón de chocolate... qué rico. Ay, decimos la marca,
venga.
Pero coincidimos todos que
sí,
es la misma.
Hombre, sí.
El Lobo.
No.
Suchar.
Eso es lo mejor de la Navidad.
El turrón de Suchar, yo ya lo estoy comiendo.
Yo iba a decir el almendro.
No. El turrón de Navidad
es Suchar.
Bueno, ¿y qué sería de la Navidad sin el anuncio de Freisenet? Sobre eso vamos a contarte cositas, ¿verdad, Carmen?
Sí, porque ya sabemos quién o quiénes en este caso van a protagonizar este año el anuncio y van a ser las integrantes del equipo español de gimnasia rítmica, que además acaban de ganar la medalla de bronce en el Mundial que se ha celebrado en Alemania. El spot lo va a dirigir Quique Maillo, como hizo ya el año pasado, con el que protagonizaron David Bisbal y María Valverde. Vamos a hablar con Alex Martínez, él es director creativo ejecutivo de la agencia de publicidad JWT, la agencia publicitaria de Freisenet. Buenas noches, Alex.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo va a ser el anuncio de este año? ¿Se ha empezado a grabar ya?
No, estamos en plena fase de preproducción todavía. O sea que todavía nos queda bastante trabajo previo a lo que es el rodaje propiamente.
Alex, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muchas gracias, buenas noches.
Oye, vosotros lleváis ya varios años trabajando con Freisenet en el anuncio de Navidad. ¿Cómo es el proceso? Es decir, ¿quién elige a las protagonistas, cuál es el criterio? Es decir, ¿quién toma esas decisiones y cuál es el procedimiento?
Sí, nosotros efectivamente, tenemos la suerte de haber trabajado para este anunciante y para esta campaña emblemática, como decíais, de lo que es la vida de la gente, sobre todo en Navidad, desde 2007. Ahí empezamos. Lo que es la publicidad para España, que es lo que estamos hablando ahora de Navidad y la que, bueno, suele tener gente famosa, aunque no todos los años ha sido así. El proceso es decir, primero es un proceso creativo. Entendemos cuál es el mensaje o cuál es el criterio del año, pues porque a veces pues ocurren cosas que son adecuadas. Como ejemplo, este año estamos a las puertas de los Juegos Olímpicos de Río, entonces, bueno, pues es un tema adecuado en deporte y lo hemos tocado de una manera, creemos, que es distinta de lo que es el sponsoring de caballo ganador de grandes deportivos famosos. Hemos apostado por otra cosa. Otros años pues ha sido el mundo del espectáculo, otros años el mundo del cine, la cultura. Algún año ha sido participativo pues a nivel popular con un director de cine, en este caso Díaz Luna, que fue pues el maestro de ceremonias en 2012. Es decir, primero pensamos el qué, si el cómo puede encajar con las condiciones presupuestarias del año, lo que sea, y luego el quién. Y siempre viene por este orden. Entonces, solemos proponer nosotros y pues con la gente de Freisenet terminamos pues acordando cuál es el camino a seguir.
O sea, vosotros proponéis, la gente de Freisenet decide y finalmente se hace lo que el presupuesto da de sí, ¿no?
Por supuesto.
Correcto.
Alex, decías que habíais empezado a trabajar con Freisenet en 2007, por recordar, ese fue el anuncio que protagonizó el actor del Mentalista, el que dirigió Martin Scorsese. Habéis estado detrás también de las campañas que han protagonizado pues Shakira, Sara Baras, ya decíamos Bisbal y María Valverde. ¿Hay algún personaje que se os haya complicado especialmente lo que diga que sí? ¿Alguno que todavía a día de hoy se os siga resistiendo? Cuéntanos alguna anécdota.
Sí, a ver, todos los procesos son complicados. El primer año, como bien dices, Scorsese, realmente fue una alineación de astros. De hecho, veíamos muy complicado poder cerrar el acuerdo con él porque terminaba creo que estaba preparando el documental de los Rolling Stones, Shine a Light, estaba en ese momento y estaba a punto de empezar Shutter Island. Y realmente fue aquella alineación de astros que de su oficina nos dijo que o era estas semanas concretas o no podía ser, y era justo las únicas semanas que nosotros podíamos. Entonces, bueno, pues al final la cosa salió, las pasamos canutas porque era cuando son los procesos a los Hollywood, no terminas de controlar como estás acostumbrado, y bueno, se abrían una serie de escenarios de colaboración, que no era tanto encargar haga esto, sino colaboremos y hagamos algo juntos, que no era lo habitual, ¿no? Y al final salió una maravilla que todos recordamos. Y sí, luego pues obviamente ha habido otros años, y a nivel de anécdotas, pues la verdad es que hay para escribir un libro. Igual lo hago, quién sabe, pero bueno, desde contarte de lo más reciente, el año pasado, pues el rodaje con María Valverde y David Bisbal, que ocurrió en las cavas de Freisenet, que era la primera vez que se hacía todo íntegramente en las cavas, que obviamente es un espacio funcional, no es un plató, tuvimos que revolverlo todo de arriba abajo, fue un montón de horas increíbles, y todavía me acuerdo que eran las 4:00 de la mañana, todo el mundo cansado de equipo, con un frío que pelaba allí cuando estamos rondando los exteriores, y se oye, Quique, que refiriéndose a Maillo, que me estoy cantando encima a dos pisos. Efectivamente, ya sabéis quién era ese hombre, que es una maravilla. Y bueno, yo justo me reponía del susto del día anterior al rodaje, que María Valverde me dice, es que yo no sé bailar. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo que no sabes bailar? Virgen Santa, luego empezaron los ensayos y a ver, claro que sabe bailar, lo que ya es, bueno, es muy modesta, y ya se trataba de que, bueno, que viendo que el elenco eran bailarinos profesionales, ella pretendía, pues, sencillamente no levantar esas expectativas, pero que imagínate con la presión que llevas el día antes de autos, a mí casi me da un infarto.
Es que esta chica es que tiene todas las virtudes, sabe interpretar, es guapísima, además es modesta, ¿no? Es para invitarla un día a comer, está claro.
Lo tiene todo esta mujer.
Buena conversadora y encima una persona muy, muy culta y muy inteligente.
Oye, Alex, a ver, la Navidad es especial para esto de la publicidad. Desde que se acabó la mili, el quinto del almendro no lo hemos vuelto a ver, ¿no? El que vuelve a casa por Navidad. El de la lotería Navidad es un spot que todo el mundo está esperando, igual que el de Freixenet. Es mucha responsabilidad la que se tiene. ¿Se quiere luego palpar un poco en la calle? ¿Qué opina la gente del spot?
Sí, de hecho, a ver, cuando trabajas para marcas, que más que una marca comercial, son marcas que son parte de la vida de la gente, como es el caso de Freixenet o de las que tú has mencionado, es decir, va más allá de vender un producto, que obviamente estamos haciendo un esfuerzo para que tenga una repercusión comercial, obviamente, esto es publicidad. Lo que ocurre es que es una manera de enfocarlo diferente, porque la gente siente estas marcas como propias, como parte de su vida. Entonces, depende de lo que hagas, les puede gustar o les puede ofender, o no les puede parecer que no estás a la altura, o les encanta, o hubieran preferido otra cosa, y lo dicen. Entonces, no es sencillamente como en otros proyectos, que bueno, la audiencia opta por ser más espectadora y comentará o no si le parece. Es que aquí la gente realmente, es decir, sabes que va a haber una reacción. Hagas lo que hagas, siempre va a haber gente a favor, gente en contra, gente que quisiera otra cosa, gente que lo compara con otros años. Contad que, yo, vamos, el otro día en conferencia de prensa con Pedro Bonet, el director de comunicación de Freixenet, comentábamos que, vamos, sin tener los datos encima de la mesa, probablemente Freixenet es la campaña publicitaria más consistente de la historia de la publicidad española.
Ahí quería yo llevarte, a ese punto exacto quería yo llevarte, porque me pregunto, una campaña siendo tan referencial, con tanta visibilidad, los que participan, Bisbal, María Valverde, en fin, los que han participado, ¿cobran?
Sí, claro.
Claro.
Lo que pasa es, por supuesto, es decir, esto, como decíamos antes, es una actividad comercial. Lo que ocurre es que, por lo menos desde el tiempo que yo he tenido pues la responsabilidad de liderar un poco la parte creativa de estas campañas, es cierto que estamos hablando de 2007, es decir, es justo el año antes de que se admitiera públicamente que lo de la crisis no era un concepto externo, sino que realmente venía hacia aquí y que era un tema a tener en cuenta, y por lo tanto los parámetros han cambiado muchísimo.
Menos mal que lo estás aclarando, porque cuando he dicho 2007, creí que ibas a decir que cobraban 2007 euros. Digo, ya tienes ahí a Montoro pegado a la chepa para hacer una inspección inmediatamente. Por cierto, ¿hay fecha ya para el estreno del anuncio de Freixenet 2015?
A ver, la fecha de emisión será sobre, no está concreto todavía, pero generalmente sobre el 5, 6 o alrededor del puente de la Inmaculada, de la Constitución. Lo que ocurre es que la presentación oficial hoy en día, sabéis que Internet tiene un poder casi tan grande como lo que son los medios de tradicionales, como televisión en este caso, tratándose de un audiovisual. La premier, que es presentación a la prensa y ya a los fans, y donde ya se cuelga en Internet, es posible que sea sobre el 24 o 25 de noviembre.
Correcto. Siempre le digo al crítico de cine de la COPE, Jerónimo José Martín, si no se le cae la cara de vergüenza de ganarse la vida yendo al cine y viendo películas. Digo, ¿no puede haber una cosa más maravillosa en la vida que ganarse la vida siendo director creativo, estando permanentemente creando ilusiones, llenando páginas en blanco? Por tanto, te envidio tremendamente, y por cierto, estaremos muy pendientes al anuncio de este año, porque ya sabemos que lo firma Alex Martínez, y a él le atribuiremos la responsabilidad de lo que veamos. Alex, gracias por atendernos y que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. We'll be right back. Este tema que oyes dura más de 5 minutos. Ellos son The Temptation. Es una auténtica obra de arte. Espérate, que te pongo otra a continuación.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Recuerda que mañana a las 3 de la madrugada, serán las 2, es el horario de invierno ya. Con esta musiquita solo nos falta que bajen un poquito las temperaturas para empezar a sentir el arranque del invierno. Vamos a las noticias, ahora volvemos.
Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time threw a prayer to me. And all around me became still. I need love, love divine. Please forgive me now, I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Sanctuary, and I felt my spirit fly. I had found all my reality, I realized what it takes. Cause love can help.